COPE Salamanca.
Estar informado.
La semana pasada el gobierno de España tomaba por fin la determinación de eliminar la protección especial del lobo al norte del Duero. Una vez cumplidos todos los trámites parlamentarios, no será hasta el próximo mes de junio cuando se establezcan los cupos para permitir su caza en esa zona y, sin embargo, no estará permitido en las poblaciones al sur del río. De modo que los ganaderos salmantinos seguirán quedando desprotegidos frente a los ataques del cánido. Isabel Herrero tiene distintos rebaños de ovejas en la comarca de Ledesma y pide que no se discrimine a los productores cuyas explotaciones han quedado también diezmadas.
Llevo sufriendo ataques en mi explotación de ovino desde abril del 2024. A mí personalmente me ha matado 40 ovejas y en total en los tres pueblos en los que el lobo se ha instalado durante un largo periodo de tiempo, zona no lobera por lo general, pues ha matado 250 ovejas entre cinco ganaderos en tres pueblos, que son Villaseco Los Gamitos, Santa María de Sando y Encina de San Silvestre. Es una pena que en la zona sur nos dejen desprotegidos, ¿no? Entonces pediríamos que nos incluyan también en zona con mucho riesgo de lobo y que se permita controlar estos animales que hacen mucho daño.
La provincia de Salamanca cuenta con 1.150 licencias federativas y 1.679 cotos de caza. La finca salmantina de Castro Enríquez se va a convertir el próximo sábado 29 de marzo en el epicentro de la actividad cinegética. El segundo foro de la caza reunirá a más de 200 cazadores y expertos. El presidente de la Federación de Caza de Salamanca, Javier Tendero, va a moderar ponencias y mesas redondas que van a analizar el presente y futuro de la caza, su normativa, el relevo generacional o el impacto económico y medioambiental de esta práctica en el mundo rural. Tendero explica que la caza permite controlar poblaciones de determinados animales que son muy perniciosos para la agricultura.
Lo que hay que hacer con la liebre es hacer estudios, a ver si somos capaces de levantarla. Le están atacando enfermedades como la tularemia y la misomatosis y nos tienen las poblaciones de liebres bajo mínimos históricos. Y luego también convendría tener un control mayor por parte de la guardería para minimizar los efectos del furtivismo en esta especie. En cuanto al conejo, el conejo, deciros pues que donde hay población y daños es espectacular la cantidad de daños que pueden producir estos roedores, tanto en autovías, vías férreas, puentes, agricultura. Terrible, pero en zonas de monte, que es el hábitat natural del conejo, pues no lo tenemos por exceso de predadores.
Preocupa, Tendero, la normativa europea que pretende eliminar el plomo de la munición tanto de la caza menor como de la mayor.
Hay estudios de hace muchísimos años sobre el impacto del plomo en la naturaleza, sobre el peligro que hay de meter otros metales o sustituir el plomo por otros metales. El plomo, cuando entra en las especies, pues hace su función, que es la de abatir el animal lo más rápido posible. Otros metales lo que hacen es dejar piezas heridas, animales por el monte heridos, que no se cobran, o sea, es un sinvivir. Y luego el peligro que tienen esos metales en los rebotes, sobre todo en la caza mayor. El plomo se hace el efecto champiñón y otros metales lo que hacen a rebotar.
Lamenta el cazador que se pretenda además exigir la utilización de una app para registrar toda la actividad de los cazadores que sufren en su mayoría la llamada brecha digital.
Abates el animal, te metes en la aplicación, pones los datos, la foto y la envías directamente. Eso ya es lo que está minando al cazador de campo, que te tiene el geolocalizado, gente mayor que no tiene por qué tener un teléfono de alta generación.
Soy Verónica Martín y estás escuchando Mediodía en COPE Salamanca y dejamos atrás la borrasca Martiño. Hoy tenemos intervalos nubosos, soplan vientos flojos variables y esperamos temperaturas máximas de 14 grados. Mañana, cielos prácticamente despejados y temperaturas entre 5 y 12 grados. Y en plena conmemoración del Día Mundial de la Meteorología, Manuel Antonio Mora, delegado de la AEMET en nuestra región, pone en valor la labor de este colectivo para anticiparse a posibles desastres naturales y a peligros originados por fenómenos meteorológicos.
Por cada euro que se invierte en un sistema de alerta temprana, repercute a la sociedad 9 euros, ¿no? Y en ese sentido, el Gobierno de España ha invertido 62 millones de euros en renovar la red de radares meteorológicos y construir tres nuevos, ¿no? Uno de ellos, con una inversión de casi 4 millones de euros, va a estar en Guadramiro, Salamanca. Están las obras muy avanzadas y esperemos que ya para este próximo otoño dispongamos de ese nuevo radar de última tecnología, capaz de distinguir el tipo de precipitación, si es nieve, y que, bueno, va a venir en concreto a la provincia de Salamanca y a toda Castilla y León, incluso a Portugal, va a aportar información muy importante.
Ya son las 2:24.
ranchera. De ranchera pasa a sub. Aguanta sub. Mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50. Cumplió 50. Y ahí está. Sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche. Y todos están en Flexicar. Flexicar. Una vida, muchos cars.
Siente el compás de la vida. No dejes que el sonido se te escape.
En Universitaria, hasta el 30 de abril, todos nuestros audífonos tienen un 15% de descuento sobre el precio recomendado.
Visita nuestro centro en Salamanca, calle Toro 63.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Las asociaciones vecinales del barrio de San José, del Teso Zurguén y la Asociación de Mayores La Vega han solicitado formalmente una reunión urgente con el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Velázquez, para exigir que se agilicen las obras del proyecto del nuevo centro de salud de San José Zurguén. Llevan años escuchando promesas incumplidas. Su centro médico está obsoleto y no cubre la demanda real de la población de la zona. Carmen Díez es portavoz de la plataforma vecinal.
Muy justos de sala de espera, muy justos de consultas y además ahora mismo ya han evolucionado las cosas y hay servicios básicos que se ofrecen en la cartera básica de los centros de salud que nosotros no tenemos. Entonces ya estamos agotando la paciencia que hemos echado todos estos años atrás. Bueno, y hacemos un llamamiento especial al señor presidente de la Junta de Castilla y León, que es salmantino, y al director de infraestructuras sanitarias, que es salmantino también. Por favor, ya no podemos aguantar más en esta situación.
Y los vecinos del centro de Salamanca ya están más cerca de disfrutar nuevas zonas verdes. Y es que la Comisión de Medio Ambiente prevé aprobar mañana el proyecto de renaturalización de las plazas de San Cristóbal, Bretón, San Román y Las Claras, además del espacio abierto de la calle Gutenberg en el barrio del Oeste. Todo con un presupuesto global de unos 230.000 euros. Mientras tanto, los colectivos con más dificultades para acceder al empleo siguen formándose en los cursos formativos organizados por el Ayuntamiento de Salamanca. ¿En qué área se forma? Silvia Merchán.
Pues sobre todo en las áreas que piden las empresas más trabajadores. Durante este año el Ayuntamiento de Salamanca formará a cerca de 2.000 personas que añaden mayores problemas de empleabilidad para facilitarles su acceso al mercado laboral. Se trata de jóvenes de 30 años sin cualificación, parados de larga duración o personas mayores de 52 años. A través de una inversión de la Junta de más de 1 millón de euros se están desarrollando 2 nuevos programas mixtos de formación y empleo y 4 programas de formación ocupacional destinados a desempleados. Programas en los que los alumnos se forman en profesiones que a día de hoy cuentan con una amplia demanda por parte de muchas empresas salmantinas. Miriam Rodríguez es concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El año pasado tuvimos uno de carpintería, creo recordar, y que las personas que estaban formando parte del mismo pasaron a ser ya empleadas incluso antes de terminar. Son profesiones muy demandadas. Hay muy pocos profesionales en este sentido, en estas profesiones, vamos a decir, que son de carácter más manual y sobre todo son muy reclamadas por las empresas.
Estos programas formativos contribuyen a una inserción sociolaboral, como nos ha dicho esta mañana la concejala, puesto que producen riqueza en la ciudad, sirven para modernizar los barrios y fija población.
Y en plena cuaresma, la parroquia del barrio de San José Obrero prevé contar esta semana con una feligresa solidaria y comprometida que traduce en lengua de signos la palabra de Dios en las Eucaristías. Se llama Ana, ¿verdad?
Pues sí, y su labor se la realiza la Nuestra Señora de los Dolores, la parroquia del barrio de San José. Está preparando con mucho cariño las próximas celebraciones en lengua de signos para esta Semana Santa. Su párroco José Luis Miguel Jerry y ella se han embarcado en esta aventura de inclusión religiosa para las personas sordas y con discapacidad auditiva. Llevan realizando estas misas inclusivas desde noviembre y esta Semana Santa no iba a ser menos. Las celebraciones se van a realizar los días clave, Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Ana nos ha contado que son lecturas complicadas, que para hacer llegar el mensaje además hay que llenarlas de sentimiento.
Hay lecturas pues que son bastante complicadas. Yo tengo que primero leerme lo que se va a hacer en esos días de lo que es la vida cristiana. Entonces vamos a interpretarlo. La interpretación y hacerla llegar a la persona sorda no solamente es interpretar, hay que ponerle ese sentimiento Cristo sufre, está sufriendo, es la pasión. Entonces hay que ponerle ese sentimiento de dolor, va a morir, va a expirar, lo van a crucificar, le van a poner la corona de espinas. Todo eso hay que hacérselo llegar.
En la actualidad es la única parroquia en toda Salamanca que ofrece este servicio en lengua de signos.
Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.